Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, señoras y señores. Es un placer. Teníamos ya unas ganas terribles de poder comenzar nuestro horario habitual de deportes de 1 y 10 a 2 de la tarde, ya durante toda la temporada, que como saben va a dar comienzo el 12-13 de septiembre con ese calendario de liga que se sorteaba ayer por la tarde a las 6 y media de la tarde y que ha dado pues los primeros enfrentamientos. Por ejemplo, a modo de titular, que el Betis se va a estrenar en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés y que el Sevilla, al haber jugado la final de la Europa League, va a tener que esperar hasta la tercera jornada, donde un club amigo, un club donde el presidente es más que amigo del Sevilla, Manolo Vizcaíno, el Cádiz, va a ser el que va a medir por primera vez al Sevilla en la temporada. Y como les decimos nosotros, desde ya y hasta que acabe este año en curso, coronavirus lo permita, vamos a estar de 1 y 10 a 2 de la tarde llevándoles la última hora de los equipos sevillanos. Todo el equipo de COPE más Sevilla en el 105.8 de la FM. En una jornada en la que hay noticias de ultimísima hora. Ahora hablaremos de Rakitic en el Sevilla, de los entrenamientos de la selección española donde andan Navas y Óscar Rodríguez, de cómo el Betis ayer oficializó su tercer fichaje de la temporada con Víctor Ruiz. Claudio Bravo ha llegado también a los entrenamientos en Marbella. Pero es que hay dos noticias de ultimísima hora que tenemos que tratar en esta portada. Con Rafa Carrillo de Albornoz en el control técnico de este programa, José Alberto Ceballos y Ricard Martí también, y con Isaac Escalera. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y decimos que bueno, que estábamos preparando el programa, pero es que la jornada es trepidante de actualidad. A modo de titular, les puedo decir que Hungría ha cerrado su espacio aéreo. Eso quiere decir que no va a permitir ni que gente de la Unión Europea, desde hoy martes, ni gente de otros países del extranjero entren en Hungría. Cierra unilateralmente su espacio aéreo durante un mes, lo que quiere decir que se pone en peligro la disputa de la final de la Supercopa de Europa en este país, que está prevista para el 24 de septiembre, donde el Sevilla tiene que medirse al Bayern de Múnich, y sobre todo, aparte de que se pueda cambiar el escenario de esta final, que parece que es lo menos probable, lo que sí queda claro es que aficionados del Sevilla y del Bayern lo van a tener prácticamente imposible para acudir a ver a sus equipos. Enseguida estamos hablando de esto y nos cuenta Escalera la última hora. Pero es que la noticia del día tiene nombre propio. José María del Nido Benavente, Isaac Escalera, ha solicitado una junta extraordinaria de accionistas. El objetivo principal es volver a recuperar la presidencia del Sevilla Fútbol Club. Como lo oyen, en un año en el que el Sevilla se ha metido en Champions, la vuelta de Monchi, ha ganado la sexta Europa League, José María del Nido Benavente, que ya coqueteó y salió a la palestra antes de la fase final de esta Europa League, da un paso adelante y solicita, Isaac, una junta extraordinaria de accionistas para volver a hacerse con el poder del Sevilla.
Con todos los ingredientes que acaba de decir, cuanto menos es sorprendente, ¿no?, que el expresidente del Sevilla presente, pues, solicite esta junta general extraordinaria de accionistas. El comunicado dice así. Yo creo que lo mejor es decir lo que ha pedido públicamente el expresidente del Sevilla. José María del Nido, como accionista mayoritario del Sevilla, ha solicitado hoy oficialmente la convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas que deberá llevarse, ojo a esto, a cabo en los próximos 2 meses. Esta petición, que ya ha sido notificada por los cauces legales al Consejo de Administración, busca la renovación, ojo, total del Consejo, incluido su presidente. Como dices, Andrés, pues ahí está la petición, ahí está la solicitud de José María del Nido, y es sorprendente que tras la consecución de un cuarto puesto en Liga, una extraordinaria temporada en Liga, y tras la consecución de nada más y nada menos que de una Europa League ganada al Inter de Milán tras pasar y ganarle al Manchester United, pues soliciten una junta extraordinaria de accionistas. Cuanto menos es sorprendente, pero bueno, por los cauces legales están ahí, él sí lo ha solicitado, lo puede solicitar, lo ha hecho y hay que esperar consecuencias, pero repito que para mí, por lo menos para mí, esta opinión personal, es muy sorprendente.
Para mí, yo, aparte de sorprendente, yo me mojo, a mí me parece innecesario, inoportuno y desde luego que no se le puede criticar a cobardía o decir que es cobarde José María del Nido porque demuestra una osadía tremenda en este momento en el que pues Monchi está diseñando una pretemporada ilusionante con el equipo en Champions después de haber ganado el sexto título de Europa League. No se le puede negar la osadía a José María del Nido, pero me parece muy inoportuno esta guerra de poder en un momento tan complicado. Por cierto, hay un detalle muy interesante, Escalera. Hemos conocido esta solicitud de convocatoria de Junta Extraordinaria a través de un comunicado que ha emitido el grupo Sevillistas Unidos 2020.
Esto es interesante, Andrés.
Sí, para el que... Este es el llamado grupo americano, mal llamado grupo americano. Pero estamos hablando de un grupo que posee pues prácticamente el 7% del capital social del Sevilla, que entró en la época de Pepe Castro en el Consejo de Administración y ha ido comprando acciones, y lo digo porque... En este comunicado se dice, por ejemplo, el antiguo presidente del club inicia este proceso tras escuchar a múltiples voces del sevillismo y cuenta con el apoyo de la mayoría de accionistas del club, incluyendo al Grupo Sevillistas Unidos 2020, cuyo participante mayoritario es 777 Partners, una firma especializada, entre otros ámbitos, en la inversión y gestión de proyectos deportivos con gran potencial de crecimiento. 777 sí. Partners, no 777, para que se haga una idea. Uh-huh. De esta forma, tanto del Nido como el resto de los accionistas que apoyan esta petición consideran necesario un cambio en la dirección de la entidad para lograr una profesionalización de la gestión corporativa y financiera del club, de forma que puedan dotar al área deportiva de las herramientas económicas necesarias para convertir al Sevilla en uno de los equipos punteros, que parece que ya lo es el Sevilla, pero bueno, es lo que dice Sevillistas Unidos 2020. Aparte de todo esto, se especifica en este comunicado, Escalera, que sí, se cuenta con Monchi y se le quiere seguir dando el mando total en lo deportivo, y hay incluso al final del comunicado palabras textuales de José María del Nido, ¿no?
Sí, para empezar, como has mencionado el tema de Sevillistas Unidos 2020, has dicho bien que este grupo que ya posee un 7%, entró en el Sevilla, pues no entró con Del Nido, entró de la mano de Pepe Castro, Guijarro, Carrión y de la familia Les. Pero ojo, que ahora se ha aliado con el enemigo, entre comillas, se ha aliado con Del Nido. Y ya metió ojo que cerca de unos 9, 10 millones de euros para hacerse con ese capital social que poseen ahora mismo, que repito que es del 7%, y al final pues se han aliado Del Nido y él. Y como comentas, pues hay unas palabras de José María Del Nido que dicen lo siguiente. El presidente dice que quiere la renovación de la directiva y que viene motivada únicamente por su amor al club y a la entidad de la que fue presidente desde 2002 hasta 2013. A mí, sinceramente...
Es tremendo, mira...
Sinceramente, una cosita, Andrés. Sí. Que un presidente le tenga amor a un club, lo comprendo, porque ha sido, para mí, el mejor presidente de la historia de Sevilla, porque se vivieron los mejores años. Ahora se han vivido años extraordinarios, pero para mí los dos mejores años fueron el 6 y el 7. Fue presidente José María del Nido. Pero que argumente que presenta y que solicita la Junta Extraordinaria de Accionistas cuando el Sevilla está de forma no buena, sino extraordinaria en lo deportivo y diga que ama el club por eso, a mí películas no me venden ya, ¿eh? A mí yo creo que esto entra por otro tipo de razones, pero no por amor a un club y por mejorar en lo deportivo, porque ya mejorar, ¿qué tienen que hacer? Que se venden los futbolistas los ojos y que jueguen 11 contra 11 contra 11 y contra 50.000 futbolistas y ganen otra Copa de la UEFA. ¿Qué tiene que hacer el Sevilla ya para crecer?
Ah, es tremendo.
Donde puede estar y más.
es un proceso de desestabilización total de un club que ahora camina pues como un reloj, ¿no? Que camina como un reloj, hay que decirlo así, igual que perdió el rumbo tras la salida de Monchi. Hay que decir que tuvo la habilidad o la humildad Pepe Castro de volver a poner el club en manos de Monchi, de regenerarlo deportivamente. Fíjate cómo le ha ido, metiéndose en una Champions y volviendo a lo más alto, ¿no? De en los títulos europeos, dice José María del Nido. Con esto voy a terminar el comunicado. Ojo, palabras textuales dicen en este comunicado de José María del Nido: el objetivo que buscamos con este proceso es optimizar y profesionalizar la dirección financiera del club, situándola cuando menos al nivel de sus éxitos deportivos, no solo reforzando su viabilidad económica a largo plazo, sino también potenciando el crecimiento de su área deportiva para lograr éxitos incluso mayores. En este sentido, el área deportiva encabezada por Monchi seguirá gozando de total libertad para gestionar la política de fichajes, salidas y de cantera del club de la forma tan exitosa como ha venido desarrollándose en los últimos años, añade José María del Nido. O sea, que usted quiere regenerar el club, pero que la parcela deportiva la sigue dejando, tanto la cantera, Monchi, como los fichajes, como la... O sea, usted continúa, viene a darle a Monchi las llaves del club, de todas formas,
claro,
¿no?
¿Monchi continuaría o no continuaría? Claro, lo bueno, sabe ya del otra, Nido. ¿No? Ya, por eso estoy especulando, entre comillas, porque como esto ha salido ahora, pues no lo sé.
O ha hablado José María del Nido con Monchi, porque lo dudo.
Por eso dudo, te comento.
Dudo que José María del Nido, que dice que el club va a seguir estando en las manos de Monchi, haya hablado siquiera con Monchi para proponerle este cambio de sillón de mando, ¿no? La verdad es que es una situación muy complicada, ¿eh? Lo que sí te digo es una cosa, Isaac. ¿Tú crees que José María del Nido Benavente iba a solicitar esta junta extraordinaria de accionistas sin tener atado el número de acciones que le hacen falta para acceder al sillón presidencial? ¿Tan torpe ves a José María del Nido?
No, si vamos, una cosa que no es José María del Nido es que no es torpe, es que es muy listo y yo creo que lo tendrá bien atado, pero bueno, yo lo tendré que ver, ¿eh? La verdad
después gente dice, pero después hay que presentarse en la junta y dar tu apoyo accionarial, ¿eh?
Digamos que a mí lo que me comentaban, y ya pues esto iremos avanzando,
sí.
Repito que esto ha salido 10 minutos antes de que comenzara el programa y esto pues lo modifica todo, ¿no? Porque estamos en directo y al final la noticia es la noticia. Quiero decir que, bueno, primero, que aquí había una paz social que se firmó, creo que fue al final de noviembre, claro. Una paz social con todos los grandes accionistas del Sevilla y aquí...
Y con
eso,
todos
creo
trincando,
que es papel mojado ya
con
y roto.
Todos cobrando, que hay que
sí,
decirlo así.
Papel mojado y roto.
Exacto.
Papel mojado y roto. La paz social no ha servido para nada, porque recordemos también que antes de esto, antes de la solicitud de la Junta Extraordinaria de Accionistas que ha solicitado José María del Nido el día de hoy, antes de que el Sevilla viajara a Alemania, también hubo un amago. También hubo un amago de José María del Nido.
Hubo una pillada en un chiringuito, sí, donde se le calentó la boca del Nido y tuvo que salir a decir que iba a dejar pasar el tiempo. Lo que nadie esperábamos, que después de la sexta Europa League siguiera para adelante con este sueño de presidencia, ¿no? José María del Nido.
Yo lo que también me pregunto es si el Sevilla no estuviese donde está ahora mismo, pues a lo mejor el presidente del Sevilla solicitaría esta junta extraordinaria de accionistas, porque lo que quería ir, que se me había ido un poco porque estoy con todo y al final
normal.
Lo que me comentaban hace unos días y antes de que saliera esta noticia es que digamos que pueda haber empate técnico entre comillas y que, ojo, los pequeños accionistas pueden ser, no, van a ser clave en la resolución de esta próxima junta de accionistas. Me hablaban, lógicamente, de la junta de diciembre. Pero claro, como se presenta de aquí a dos meses, pues también van a ser más que claves los pequeños accionistas, que digamos que engloban en torno a un 5%. Así que yo lo que digo, Andrés, sinceramente, que yo no soy ni de uno, ni de otro, ni de otro, ni de uno, que a mí me da exactamente igual. Yo soy de la cadena COPE, que es donde estoy hablando ahora mismo, y de COPE Sevilla. Yo lo que digo que vamos a ver, si somos coherentes, cualquier persona coherente que diga, bueno, yo me voy a parar aquí, espérate que el Sevilla ha acabado cuarto en la Liga, cuidado, detrás de Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, los tres poderosos y detrás el Sevilla. Muy bien. Pero es que Sevilla va a Alemania, Sevilla le gana a la Roma, al Wolverhampton, al Manchester United, se planta una final y gana otra final. Pero es que ahora llega un señor y plantea una junta extraordinaria de accionistas. ¿Por qué? ¿Porque el Sevilla va mal? No. ¿Porque el Sevilla puede ir mejor? Claro que puede ir mejor, pero ¿qué quiere? ¿Que gane las Champions? No, ustedes vieron al Bayern Múnich, que eran las bestias.
Pero yo voy más
es que
allá.
Yo no me lo explico.
Pero,
es que no
pero
explico.
Escalera, yo voy más allá. ¿Para qué firma usted el pacto de socios?
Pues por ahí he empezado, por lo mismo he empezado por él.
Si tan mal está el Sevilla, tan horrorosamente dirigido, si lo que hay que hacer es dar un golpe encima de la mesa y moverle la silla al presidente, ¿para qué usted hace pocos meses firma un pacto de socios y asegura la paz social? Me parece un ejercicio de hipocresía tremendo. Y yo repito, yo no soy de nadie, ni de Del Nido, ni de Pepe Castro.
Mucho menos.
Pero la
yo
inoportunidad, la inoportunidad de este movimiento, pues sí la tengo que destacar. Y además, ¿para qué firma usted el pacto de socios y la paz social hace apenas unos meses? Bueno, va a haber dos meses por delante de aquí sí. A que se celebre esta junta extraordinaria. Imagino que el presidente y gente del club tendrá que salir a hablar y hacer una valoración. Nosotros a lo largo de toda la semana, porque hoy nos ha cambiado el guión de todo el programa, como se pueden imaginar.
Ha sido un giro brutal, ¿eh?
Claro, hoy nos ha cambiado el guión total, pero a lo largo de toda la semana vamos a recabar opiniones de directivo del Sevilla, de gente de Sevillistas Unidos 2020, a ver qué les mueve a apoyar a Del Nido de esta forma tan clara y pública, de los accionistas minoritarios, claro que sí, que como tú has dicho, pueden ser decisivos. Vamos a hablar con todos ellos y vamos a seguir desarrollando lo que puede ocurrir de aquí a dos meses, que pueda haber un giro radical. Y después la pregunta que tú has dejado encima de la mesa, que me parece muy interesante. ¿Monchi va a seguir pase lo que pase? ¿Está dispuesto a mantenerse con Del Nido, en el Sevilla, a lo mejor sin Pepe Castro, que fue el que lo volvió a convencer para venir?
Mira,
se lo plantea, habrá que pensar en muchas cosas. ¿Eh?
Andrés, conociendo un poco ya a Monchi, tanto el director deportivo como la persona, por la cantidad ya de llamadas que le hacemos en los programas, en los viajes europeos, las tertulias, a lo que no le gusta a Monchi, lo que no le gusta a Monchi son los líos, ¿eh? Si hay algo que no le gusta a Monchi, como a cualquiera, pero menos a Monchi, son los líos. Y cuando haya visto el móvil, que Del Nido se ha presentado a la Junta, presenta esta solicitud de Junta Extraordinaria, o si no la ha llamado antes, yo estoy convencido que a lo que no le gusta a Monchi son los líos. Lo que quiere es que le dejen trabajar con tranquilidad, y esto, vamos, ya me atrevo a decir, me atrevo a decir, Andrés, incluso, que esto no le habrá gustado nada, porque no es lo mismo trabajar para y planificar de esta forma que planificar sin una solicitud de Junta Extraordinaria de Accionistas.
A
no
ver,
lo
último de Del Nido con Monchi, aunque después se pidieron perdón, hicieron las paces, fue un roce brutal en la feria, ¿te acuerdas, no?
Sí,
un roce brutal en la caseta donde casi llegan a las manos, y por eso digo que me gustaría saber qué pasa por la cabeza de Monchi y decir, bueno, pues otra vez con Del Nido al frente del Sevilla. A ver qué es lo que ocurre. Como les digo, no se preocupen que a lo largo de toda la semana vamos a estar recabando opiniones y viendo por dónde respira el sevillismo, que hoy convulsiona con esta nueva puesta en escena de José María Del Nido Benavente, la solicitud de aquí a dos meses de esa Junta Extraordinaria de Accionistas. Objetivo, no le den más vuelta, recuperar la presidencia del Sevilla, porque considera mal dirigido, tal cual, recuperar la presidencia del Sevilla. Y la otra noticia que traíamos a portada, Escalera, es que Hungría cierra las fronteras. He estado informándote con la UEFA de si esto puede tener repercusión y de qué forma, tanto en los aficionados como en la propia disputa de esa final de la Supercopa de Europa que estaba prevista en Budapest, ¿no?
También seguiremos informando, pero en principio, y por lo que nos han comentado desde la UEFA, no tienen intención de llevarse el partido a otro país. La intención es que se siga disputando en Budapest y que la final de la Supercopa de Europa entre el Bayern Múnich y el Sevilla se dispute en Hungría. Ahora bien, hay que ver cómo evoluciona esto.
Claro.
Cómo evoluciona la pandemia, cómo evolucionan estos rebrotes. Pero
UEFA decide que es más importante que haya aforo de público, que en Hungría va a ser prácticamente imposible, ¿no?
A día de hoy, claro, me dicen desde la UEFA que va a ser muy difícil.
Claro.
claro, muy difícil que vayan gente ajena a la expedición del Sevilla, sobre todo porque solicitan desde Hungría que haya dos test PCR, dos test, no uno, dos en los 5 días previos al partido. Dos test negativos.
Sí, pero eso era antes de cerrar la frontera.
Claro,
o sea,
claro.
Una vez cerrada la frontera, la noticia que tenemos es que a día de hoy Hungría se está planteando cerrar a todo tipo de público, ni con test negativos.
Pero
ni con
lo
test...
que me comentan, sí, sí. Digo lo que me comentan también de la UEFA. Yo la verdad es que no tengo ninguna información más ajena. Hablo de la institución oficial, la UEFA, sí, sí. Y lo que me comentan es eso. El tema de los PCR, que a día de hoy sigue en pie, no sé si mañana van a cambiar, porque esto ha sido todo también un poco, pues vamos al pie y al dedillo, porque es que no, claro, también nos hemos encontrado con la noticia, ¿no? Pero a día de hoy, sinceramente, la noticia que tiene la UEFA es que se va a disputar en Budapest el 24 de septiembre la final de la Supercopa de Europa.
Pues así están las cosas. Vamos a seguir informando, como se suele decir en estos casos, y nada, estén al pie del cañón. Nosotros lo vamos a estar para que tengan la información de primera mano y en el momento en que se produzca la 1:31, vaya si ha empezado calentito el programa, vamos a darle un poquito de frío. En Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevamos más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería en Fríos Morón. Visítalos en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Ampudio, nave 5, en Sevilla, y en la web friomorón.com. 1:32, hacemos un alto en el camino y ahora vamos a ir con la noticia con la que íbamos a abrir pues este programa, con Rakitic a un paso de volver al Sevilla. Iván Rakitic, vamos a visitar Barcelona a ver cuáles son los flecos que faltan para que se haga oficial, y estamos también con los fichajes del Betis, Víctor Ruiz, la pretemporada en Marbella. No se vayan, que hasta las 11 de la tarde estamos en Deportes Cope Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eric Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes.
Con toda
Alberto
la información
Raúl,
en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24.700
y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eric Frade.
Tarde de Toros, un programa de Carlos Cribel y José Luis López. Los martes a las 3:30 de la tarde. COPE más.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
1:34. Yo creo que es la vuelta más ilusionante de los últimos años. Algo parecido a lo de Vanega, pero si me dieran a ponerlo en una balanza, diría que la de Rakitic todavía más. Y me explico, por la forma en la que se identificó con el Sevilla, con la ciudad, su mujer es sevillana, no sé si lo tendrá todavía, pero llegó a tener hasta 2 negocios de hostelería en la ciudad. Parecía uno más, un flamenco más, un cofrade más. Iván Rakitic, ¿qué supone Escalera la vuelta de Iván Rakitic al Sevilla Fútbol Club? Yo creo que mucho, ¿no? Yo creo que es la vuelta de la ilusión después de que Vanega se marchara y dejara un vacío tremendo en el club, aunque había confianza plena en Monchi, pero desde luego porque te dicen que está absolutamente todo cerrado. La vuelta de Rakitic es, creo que es la base del proyecto del año que viene casi, ¿no?
Es cuestión de horas que se haga oficial el fichaje de Rakitic. Está todo acordado entre clubes, está todo acordado con el futbolista. El jugador hace un esfuerzo muy importante, hace un esfuerzo tremendo, porque la ficha que tenía altísima en el Barça de 7,5 millones netos por temporada, que es una barbaridad, que era inaccesible para el Sevilla, pues se la baja prácticamente a menos de la mitad, a unos 3,7 millones netos por campaña, que eso es hacer un esfuerzo tremendo. Pasa a ser el futbolista que más cobra de la plantilla del Sevilla, y a partir de ahí, sinceramente, y voy a hacer públicas unas palabras que me han dicho desde el club hace un momento, es una ganga para el Sevilla. Sinceramente, un fichaje que puede ser importante, no, que va a ser importante, que es el sustituto de Banega, sin ser iguales, lógicamente, pero creo que es el perfil de futbolista importante que puede tener el Sevilla en el centro del campo. Fichaje estrella, digámoslo así, del club, y que pueda salir del Barça por prácticamente un millón y medio de euros, lógicamente, con pluses por clasificaciones europeas, por títulos, pero un fijo de ese dinero. Para mí, y hablo en nombre del club, con palabras del club, mejor dicho, es una ganga.
Bueno, a mí, hasta se habla de que podría llegar las variables hasta 8 millones de euros. Es que me parece hasta un buen precio esos 8 millones de euros, aunque se consiga, ¿no? Para el Barcelona.
Las variables será o cero, pero sí. Claro. Sí. Pero las variables, si se consiguen, será bueno, claro, para el Sevilla, porque ha conseguido objetivos.
A eso voy, que si tú tienes que pagar 8 millones de euros porque te han metido en Champions 4 años seguidos, porque ves lo que va a firmar Rakitic y además el jugador ha jugado partidos, ha ganado títulos, pues imagínate, ¿no? A mí me parece una ganga también, y queremos viajar a Barcelona a la 1:37 para ver por qué todavía no se ha hecho oficial lo de Iván Rakitic, que ayer incluso pasó reconocimiento médico en Barcelona con el Sevilla. Joan Batllori, compañero de COPE Barcelona, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que está todo a punto de caramelo, ¿no? A ver, esta mañana me decía Escalera, cuidado, que es que el Barcelona le quiere rascar hasta el último euro que pueda a Iván Rakitic. Y no sé si tiene algo que ver eso, Joan, para que todavía no haya habido fumata blanca de forma oficial.
Bueno, puede ser que haya algo de eso, que las partes estén ahí hasta el último momento acabando de cerrar algún fleco que quede suelto, pero bueno, como comentaba Escalera, lo gordo de la operación está hecho, está prácticamente todo pactado. Y yo creo que en cualquier momento el tema puede ser oficial. De hecho, ya Iván Rakitic, como sabéis, ni ayer por la tarde ni esta mañana, que el Barça tenía previsto, se ya ha hecho ya los primeros entrenamientos a las órdenes de Ronald Koeman, ya con permiso del club, Rakitic ni tan siquiera se ha ejercitado, así que estamos pendientes de que salga el comunicado y que la operación sea una realidad. La verdad es que la intención del Barça, en principio, con Rakitic, era intentar sacar algo por el traspaso. Ya el verano pasado y este verano también ha habido distintos equipos italianos que han mostrado interés, el Inter, el Milan, la Juve, en su momento el año pasado llegó a sonar el PSG también, pero bueno, al final el interés del futbolista, sobre todo como comentáis, era regresar a Sevilla. Tenemos también ahí sobre la mesa el hecho de que Ronald Koeman no contaba con él de cara a la próxima temporada, de que fuera un futbolista, y ahí también están un poco las claves de la operación para el Barça, absolutamente amortizado, porque recuerdo que llegó en 2014 y que el Barça pagó tan solo por él, digo tan solo entre comillas, 18 millones de euros, es decir, que es un jugador que ha dado un rendimiento fantástico y que está absolutamente amortizado, le quedaba solo un año de contrato, es decir, que al final de la próxima temporada quedaba libre, el Barça se ahorra una ficha muy alta también, que al Barça rebajar masa salarial es un tema que le conviene mucho también, así que al final yo creo que la operación se va a cerrar y que todo el mundo va a quedar satisfecho. Va a quedar satisfecho el Sevilla porque vuelve un futbolista muy querido, muy importante para la entidad. Evidentemente contento Rakitic porque regresa al sitio donde quería regresar, y por todo esto que os comento, al final pues en el Barça se quedan contentos también después de haber disfrutado de un futbolista fantástico durante las últimas temporadas.
¿Te baila alguna cifra? Aparte de, bueno, no de que Rakitic se vaya a bajar la ficha a la mitad, porque si no, no podría venir al Sevilla, sino del fijo que recibe el Barcelona. Aquí pues especulamos entre eso, ¿no? Entre el 1,5, 2 fijos, el resto en variables. Si habla en Barcelona una cifra mayor que tenga que darle el Sevilla y después las variables.
No, por ahí van los tiros también, ¿eh? A lo mejor en el fijo puede ser que el Barça esté intentando rascar un poco más, porque supongo que el Barça todavía, para finiquitar a Rakitic, le adeudaba todavía alguna cantidad de dinero, y ahí a lo mejor es por donde el Barça está intentando rascar algún euro más con el Sevilla, pero luego el tema de las variables, por lo que aquí se comentan, pues van por ahí, unas variables que pueden ir entre los 5 y los 8 millones, pero siempre en función de los objetivos que el Sevilla consiga en las próximas temporadas.
Y para, bueno, no sé si Escalera tiene alguna pregunta, yo te quiero hacer una deportiva. No,
simplemente, dale,
Escalera.
No, simplemente, Joan, muy buenas.
Hola.
Simplemente que yo no sé si el Barça ha llevado bien esta operación, bueno, y toda en general, declarando transferibles y queriéndose quitar del medio a estos futbolistas para siempre, y así abaratar las operaciones para los demás clubes que quieren a estos futbolistas.
Bueno, en las estrategias de negociación yo siempre considero que es mejor que, aunque tú consideres transferible a un futbolista, no decirlo, porque si lo dices, yo creo que igual le estás bajando un poco el precio del mercado. Pero en el caso que nos ocupan, en el caso de Rakitic, es un jugador que yo creo que desde hace tiempo todo el mundo sabe que el Barça lo puso en el mercado ya el verano pasado. El verano pasado, si hubiera llegado una buena oferta por Rakitic y Rakitic la hubiera admitido, el Barça la hubiera aceptado. Yo creo que ofertas buenas hubo, pero Rakitic el año pasado en todo momento fue muy firme. Él dijo que se quería quedar en el Barça por lo menos una temporada más y aguantó. Se ha quedado esa temporada última en el Barça y ahora sale al lugar donde él quería salir en todo momento, creo que es a Sevilla.
Pues muchas gracias, Joan. Estamos pendientes de todo lo que ocurra. No se va a torcer nada, porque los dos equipos están prácticamente de acuerdo. Rakitic encantado con su visita y su vuelta a Sevilla. Y estamos en contacto en los próximos días. Un abrazo, compañero.
Un abrazo fuerte, amigos.
Una pregunta te tengo que hacer, Escalera, de Rakitic. De aquel Rakitic que salió del Sevilla, que jugaba, bueno, pues en el doble pivote, ¿no? Que era prácticamente un todocampista, aparte de jugar todo el balón parado, pero que se movía por todo el campo, con una llegada arriba incluso brutal, que hacía moverse a todo el equipo. Pasamos a un Rakitic quizás más estático en su posición en el Barcelona, que ha tenido que adaptarse a otra forma de jugar. ¿Tú qué Rakitic te esperas en el Sevilla? Porque ¿te esperas un Rakitic que pueda jugar de Banega? Porque a mí me cuesta mucho ver que con la evolución que ha tenido el jugador pueda hacer de Banega en el Sevilla, o si va a tener Julen Lopetegui a lo mejor que adaptar su forma de jugar a este nuevo Rakitic.
Bueno, ya tenemos claro la forma de jugar de Lopetegui. Eso está clarísimo, que juega con un pivote y dos futbolistas por delante, o dos pivotes y otro por delante. Juega con tres centrocampistas. Jugará seguramente al lado de Fernando pidiendo y subiendo la pelota, por delante será para defender, jugará en esa posición. El caso físico, yo no sé si estará mejor, peor físicamente, si será un todoterreno. Yo sé que el Sevilla ficha un grandísimo futbolista que ha jugado,
tremendo, claro,
que ha jugado grandísimos partidos, que ha jugado grandísimos partidos y ha estado al lado de los mejores. Y estando al lado de los mejores,
claro,
lo que puede hacer un futbolista solo es mejorar.
A ver, para no andarnos por la rama, aquí lo que decimos que con Lopetegui hay que correr, ¿eh? Que hay que correr barbaridad. Sí, sí. Que Banega corría una barbaridad. Y en bueno, tú lo has visto recuperar balones, siendo jugador tarjeteado. Y a eso es a lo que me refiero, ¿no? Si esa función Rakitic la puede hacer en el Sevilla o viene a hacer otra cosa. Y quizás pues tiene que jugar más arropado que Banega.
Yo creo que si hemos visto a Banega fajarse, vamos a ver a Rakitic fajarse. Estoy convencido que es un futbolista de amor propio y que es disciplinado y estoy convencido que va a hacer lo que diga el entrenador. Ni va a ser un futbolista que se rebele, ni va a ser un futbolista que se pegue golpes en el pecho. Yo estoy convencido que Rakitic va a ser un jugador que si le pide que corra, va a correr. Si le pide que tenga la pelota, que para el juego, lo va a hacer. O sea, que va a ser un jugador bastante disciplinado dentro del terreno de juego.
Bueno, pues son las 2:45. Vamos a hablar rápidamente del calendario, ¿no? Que tienes apuntado fechas clave. Bueno, el 3 de enero ya lo sabe todo el mundo. El primer derbi en el Estadio Benito Villamarín. El Betis empieza con el Alavés. El Sevilla en la tercera jornada con el Cádiz. Que tienes por ahí apuntado, que vamos a escuchar a Manuel Pellegrini enseguida hablando de lo que le ha parecido este calendario. Pero para el que ande un poquito despistado, ¿qué fechas tienes ahí de este sorteo del Campeonato Nacional de Liga que se produjo ayer?
Sí, bueno, lo primero que, como has comentado, el Sevilla inicia la temporada con otra final. Inicia la temporada el 24 de septiembre ante el Bayern Múnich. La primera jornada de Liga será en Cádiz, el 27, ante el Cádiz, Cádiz-Sevilla. Y el primer partido en casa será ante el Levante. Sevilla-Levante, ya el derbi, como has comentado, serán los dos partidos, uno en enero y otro en marzo. Primero en el Villamarín y el segundo en el Sánchez-Pizjuán. Y, por ejemplo, el Betis, Andrés, empieza la temporada en Vitoria. El segundo partido recibe al Valladolid. Recibe en la tercera jornada al Real Madrid.
¡Ojo!
El calendario se le empina muy pronto, ¿eh? Viaja a Getafe. Viaja a Valencia, recibe a la Real Sociedad, viaja al Wanda Metropolitano, recibe al Elche, viaja al Barça ante el Fútbol Club Barcelona y viaja a Bilbao. Esas son las primeras 10 jornadas del Betis que tiene. En esos 10 primeros partidos, es cierto que los dos primeros son dos partidos que los puede ganar perfectamente ante el Alavés y ante el Valladolid, pero ojo, Madrid, Getafe, Valencia, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Elche, Barcelona y Athletic Club de Bilbao.
Yo prefiero coger a los equipos poderosos, entre comillas, o grandes al principio, que me parece que están menos rodados. Hay gente que no, que prefiere empezar con equipos más débiles sobre el papel, como pueden ser el Alavés o el Valladolid, para ir cogiendo confianza. Pero vamos a ver en qué queda todo esto. Lo importante es la opinión del entrenador, de Manuel Pellegrini, que ayer, desde Marbella, daba, bueno, pues eso, su... ¿Qué le parece? ¿Qué sensación tiene con este inicio tan duro del campeonato?
Bueno, me parece bien. Igual hay que jugar con todos de ida y de vuelta. Estaba viéndolo con el completo del fixture y dentro de las 9 primeras fechas ya vamos a haber jugado con los equipos más poderosos, como Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Barcelona. Pero está un buen calendario para nosotros. Sí, así lo vi, que tenemos el derbi ya casi al final de este año. Ya primero hay que pasar los partidos y estar centrado y enfocado en el partido siguiente, y después veremos los partidos que son más especiales.
Bueno, los partidos más especiales, recuerden, ya se los ha recordado Escalera, enero y marzo, principios de enero, mediados de marzo, el derbi en el Benito Villa, en prácticamente 2 meses y pico. Oye, los dos derbis, por cierto, en 2021. No hay ninguno este año, y a ver si son con público o no. A partir de enero, a ver si hay público en los estadios o no, o si uno es con público y otro no.
Claro, es una incógnita, Andrés, es que no sabemos nada. Como no sabemos nada, no nos podemos aventurar a decir absolutamente nada.
Claro.
Lo que es cierto que, bueno, este calendario asimétrico, pues, te coloca partidos de esta forma, ¿no? Te coloca partidos, pues, muy juntitos. En prácticamente 2 meses, pues, se van a jugar los dos derbis.
Así está la cosa. Sí, señor. Si yo te digo Escalera, sí, sí, ¿tú qué me
créetelo,
dices?
Créetelo.
Créetelo, claro que sí, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos. Kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, 1:48, un alto en el camino. Y vamos a ver qué le ha parecido a Escalera el fichaje de Víctor Ruiz. Llega del Besiktas, de haber rescindido unilateralmente el contrato con el equipo turco. Ha firmado un año, nada más. Vamos a escuchar a Claudio Bravo, hablando de cuál es su reto después de haber llegado ayer a Marbella y haber entrenado ya con el equipo. Y vamos a escuchar la explicación de por qué Pellegrini ha dejado a gente en tierra en Sevilla. A canteranos, se ha quitado de en medio, algunos jugadores. ¿Cuál es el motivo de la primera criba de Pellegrini? 1:49, nada, enseguida regresamos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres conocer más de cerca tu provincia? Acompáñanos en un viaje apasionante por nuestros pueblos. Historias anónimas, sus protagonistas, nuestras tradiciones y fiestas, gastronomía, ocio.
Tu pueblo es provincia.
Con José Joaquín Trenado, los jueves a las 3:30 de la tarde en COPE Más Sevilla, 105.8. Colabora Diputación de Sevilla.
Tarde de Toros, un programa de Carlos Cribel y José Luis López. Los martes a las 3:30 de la tarde. COPE Más.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se hablaba del interés, tenemos 10 minutos por delante todavía para hablar del Betis. Se hablaba del interés en Víctor Ruiz, pero es que ayer el Betis lo hizo oficial. Víctor Ruiz, que militara en el Español, en el Valencia, en el Villarreal, en el Besiktas últimamente, bueno, no tuvo una buena temporada la última en el Villarreal, coqueteando con el descenso. En el Besiktas el año pasado jugó 23 partidos en Liga, tengo por aquí apuntado, y dos en Copa. Estamos hablando de un central alto, que va bien por arriba, no excesivamente rápido, con buen golpeo de balón en el perfil zurdo, con la pierna izquierda, y sobre todo a coste cero. Martín Montoria ha venido gratis, Claudio Bravo ha venido gratis, Víctor Ruiz ha venido gratis, lo que evidencia lo que veníamos comentando aquí, que muchos se enfadaban con nosotros, la penuria económica en la que vive instalado el Betis, la tremenda dificultad económica en la que vive instalado el Real Betis Balompié, que está firmando jugadores que, bueno, le pueden servir para hacer más fuerte el plantel, para completarlo, pero desde luego no estos jugadores de plusvalía, que tengan una futura venta, que aseguren el futuro de la entidad en el plano económico. Esto no es una crítica, es una exposición de los hechos. Deportivamente, ¿qué te parece la llegada de Víctor Ruiz al Betis, Escalera?
A mí los fichajes me tienen que parecer y tienen que ser refuerzos. Si no son refuerzos,
mejorar lo que pues, hay, ¿no?
Claro, si son refuerzos y mejoran lo que hay, perfecto, pero si no son refuerzos y vienen para rellenar, entre comillas, porque no sé, a lo mejor sale Víctor Ruiz y hace 38 partidos de liga espectaculares y que puede ser, ¿no? Pero me da a mí que viene a rellenar y viene a ocupar esa plaza de cuarto central que queda libre en el Betis por la ausencia de Fedal, y me da a mí que viene por eso.
Bueno, la prueba principal es que firma un año, ¿no? Claro, algo claro. Tremendamente poco. Parece como los fichajes de estos jugadores de baloncesto que vienen a ocupar una plaza, a salvar una situación, sí, ¿no? A doblar un puesto.
A ver, el
es complicado entender.
El día ha venido como ha venido en cuanto a noticias. Tenía preparado aquí un informe económico de lo que ha podido dejar de ganar el Betis por no entrar en Europa y lo que ha ganado el Sevilla.
Mañana vamos
y demás.
A entrar en eso. Sí.
Y mañana vamos a entrar en eso, por eso digo, mañana vamos a entrar. Y aquí hay que unir hilos. Y si unimos hilos y al final vemos el cuadro que ha quedado, está claro que el Betis no meterse en Europa y quedar decimoquinto, ojo, quedar decimoquinto no es solo no entrar en Europa, es quedar decimoquinto porque cuanto más abajo quedes, menos dinero percibes. O sea que pues eso está mermando absolutamente todo. Y otra cosa que está mermando al Betis es que, si corrígeme Andrés si me equivoco, no han llegado ofertas por los principales futbolistas del Betis.
Ninguna oferta interesante, sí. Le ha tocado un año en el que no le ha llegado ni una oferta interesante por ningún jugador. Y aquí algunos han hablado de Mandy, que parecía que lo iba a fichar, desde el Liverpool hasta el otro. Al final nada de nada. Ofertas por Loren, nada de nada. Por Fekir, que quiere el Betis 40 millones de euros. O sea, el Betis lo ficha el año pasado. Fekir por 17, 18... Y este año queda el Betis el 15 y lo quiere vender por 40. Me parece que es un absoluto despropósito el precio de salida del Betis por Nabil Fekir, que le cuesta más de 7 millones de euros, casi 8 al año, nada más su ficha. No cuento la del hermano y demás, pero claro, en esta tesitura económica no se puede engañar a la gente. Aquí viene Víctor Ruiz, viene Montoria, que no mejora a Emerson ni a Alex Moreno, Víctor Ruiz, que no mejora a Fedal, que se ha ido. Dicen, no, Claudio Bravo mejora a Joel. Sí, el Claudio Bravo que todos tenemos en mente, el Claudio Bravo del Barcelona, el Claudio Bravo de la Real, de los primeros años del City, claro que mejora a Joel. Yo lo que quiero ver si el Claudio Bravo de ahora mejora o no. a Joel Robles, ¿no? Que es el kit de la cuestión de todo esto.
Hay que verlo, hay que verlo. Yo creo que competirán bien bien en la portería, pero no sé si será mejor o no. Lo tengo que ver,
hay que verlo.
Se ha visto tan poco.
Tiene nada que ver ese fichaje con el interés de Ruiz Silva, por ejemplo.
No, ni mucho menos. Silva, por cierto, si quieres lo comentas, que hoy en Granada, el diario Ideal, pues ya ha dicho que el Villarreal tiene la intención de poner 10 millones de euros encima de la mesa de Ruiz Silva.
Ah, y es que hoy, dentro de todo esto, he escuchado que Ceballos se va al Arsenal, ¿no? Vuelve cedido. Y he escuchado a algunos decir que, bueno, que es que Ceballos, que el Betis ya le había dicho que no, que no quería invertir el dinero en Ceballos, que tiene otras prioridades, que es reforzar la parcela de defensa.
De Ceballos, mañana andaremos porque tengo informaciones también. En ningún momento la intención de Ceballos era venir al Betis. Ningún momento, pero lo voy a explicar rápidamente y mañana andaré.
Sí.
Un futbolista que ha ganado un título con el Arsenal, que ha sido parte fundamental de Arteta, un futbolista que tiene cartel y que tiene caché, no puede dar un paso atrás en su carrera, con todo mi respeto, para venir a un equipo que no juega Europa. Lógicamente, Dani Ceballos lo que ha hecho es, claro, pues intentar quedar bien con la gente del Betis y con sus aficionados, pero que en ningún momento, uno, se han puesto en contacto con Dani Ceballos para intentar ficharlo, otra cosa es hablar, y ni mucho menos Ceballos tenía la intención de venir a un club ahora mismo como el Betis, que no sé en un futuro, pero que ahora mismo no juega Europa.
A ver, pero por favor, que se ponga en pasivo eso, que es que el Betis no es una prioridad, hombre, por favor. Lo que pasa es que no hay de dónde tirar,
claro,
no hay dinero de dónde tirar, y vamos a ser serios con la situación real que vive el Betis. Si ustedes quieren comprar campanillas y quieren escuchar que le regalen los oídos,
hay que ser realista.
Claudio Bravo está entrenando en solitario porque tiene que pasar dos PCR negativos en 72 horas, y Claudio Bravo hablaba del reto que para él supone jugar en este Real Betis Balompié.
El reto principal es poder hacer las cosas bien, poder ayudar al máximo al equipo, poder devolver esa ilusión al aficionado. Creo que el reto principal es ese, no tanto un reto, sino que hacia mi persona, mirando mis intereses personales, sino que va más ligado a lo general. Creo que tenemos una gran institución donde hay muy buenos jugadores también, donde tenemos un staff técnico también increíble. Ni hablar de la parte de los aficionados, que es un plus extra. Y la verdad, cuando reúnes todo ese tipo de cosas, la ambición crece y las ganas de hacer las cosas de buena manera también aumentan. Y es un poco lo que uno viene a hacer aquí, tratar de hacer las cosas lo mejor, de la mayor manera, mejor manera posible.
Bravo, que conocía a Martín Montoya de la época del Barça, a Tello, a Bartra, a Canales, con el que coincidió también un poco en la Real Sociedad. Y que bueno, que por lo menos viene, no coincidió con Pellegrini, fíjate, en el Man City, aunque ha hablado Claudio Bravo también de lo contento que está y de lo feliz de tener al entrenador.
Sí, contento, feliz de poder estar acá, ya comenzar de lleno con esta nueva temporada, con este nuevo escudo, nueva institución, nuevos compañeros, con nuevo técnico también, así que muy, muy ilusionado, muy feliz también de poder venir acá, poder también disfrutar de este clan.
Las palabras de Claudio Bravo, yo repito, no tienen nada que ver con el perfil de Ruiz Silva. Y a ver, a competirle el puesto a Joel, me parece que ha sido un porterazo y ojalá lo siga siendo Claudio Bravo. En un Betis en el que ya saben que se está preparando el inicio de liga, ya ha explicado Pellegrini que ha dejado gente en casa porque quiere ya tener una plantilla más corta a la espera de la llegada de Víctor Ruiz, que ya van a ser 24 en Marbella, para poder hacer partidos y para poder ir perfilando el 11 inicial. Y un Betis que yo sigo esperando, Escalera, ese fichaje de un jugador, aunque se ha cedido con una opción de compra, que sea más desconocido, de una liga menor, que demuestre los conocimientos de Antonio Cordón en época de crisis, no sé. Un poco de mano de Antonio Cordón, ¿no? Y menos jugadores conocidos que quedan libres.
Sí, bueno, mañana para empezar hay partido, tiene partido amistoso el Betis, Betis-Almería a las 7:30 de la tarde en Marbella. Recordemos que está en el estadio de pretemporada, el segundo estadio en Marbella, y va a jugar ante la Unión Deportiva Almería. Ahí quizá, Andrés, podamos ver
un poquito del Betis de Pellegrini, ¿no?
Algunos, sí, un poquito del Betis de Pellegrini, porque Mañana quedarán 10 días, ¿no?, para el comienzo del Campeonato Nacional de Liga para el Betis y podamos ver a lo mejor algunos de los nuevos futbolistas. Podemos ver a Montoya, ¿no?
Está claro que se ha encomendado el Betis a Pellegrini ahora mismo, no a los nuevos refuerzos, sino al entrenador. Sí. Gracias, Escalera, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Andrés.
Nos seguimos escuchando durante toda la tarde a las 3:25 más. Y ya estamos aquí, de 1:10 a 2, todos los días. Ojo, porque la información no para y nosotros se las contamos. Un abrazo, hasta luego.